Radio Euskadi presenta Bostekoa con Ederne Frontera.
Egunon, son las 5 y 6 minutos de la mañana y dijo Audrey Hepburn que lo único que desea cuando llega a alguna parte, lejos del aire frío de la noche, era una silla enorme, chocolate y una estufa de leña. Hoy en Bostekoa hablamos de chocolate. Miércoles 29 de abril, poco a poco se va extinguiendo el mes, estamos en el Ecuador de la semana y os vamos a hablar de cuatro policías suecos que se fueron de vacaciones a Nueva York y terminaron convirtiéndose en héroes. Y todo después de lograr parar una pelea que se originó en el interior de un vagón del metro. Alguien lo grabó, lo subió a la red y ya se sabe lo que pasa, que ahora los cuatro policías se han convertido en auténticos héroes famosísimos. Tras intervenir en dicha pelea y movilizar a los agresores, estos cuatro agentes han sido homenajeados por la policía de Nueva York y tal es el furor que ha causado el vídeo, que lleva cerca de 2 millones de visitas en YouTube. Vamos, que se han hecho virales, si es que ya nadie puede irse de vacaciones. En cuanto al tiempo, Euskal Met informa que este miércoles tendremos una jornada cambiante con ratos de sol, pero también algo de lluvia, especialmente en el interior. Comenzaremos el día con abundantes nubes de tipo medio y alto que van a dejar algunas precipitaciones en la mitad sur, sobre todo en el Valle del Ebro. Durante la mañana irá entrando el viento del norte y aparecerán algunas nubes bajas en la vertiente cantábrica que podrían incluso traer algunas lloviznas de cara a la tarde. Van a subir las temperaturas con respecto a la jornada de ayer y las máximas van a rondar los 17 o 18 grados. Tenemos a esta hora 10 grados en Bilbao, 9 en Donostia, 8 grados en Pamplona y también en Bayona y 6 grados en Vitoria-Gasteiz. Y en cuanto al tráfico, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no da cuenta de incidencias a destacar. Y hoy nos vamos a despertar con parte de la banda sonora de un musical. Hair se estrenaba tal día como hoy hace 47 años en Broadway y esto es Aquarius.
Please don't. Euskadi, Bostekoa, de 5 a 6 de la mañana con Edurne Frontela.
Tenemos el Día de la Madre ahí a la vuelta de la esquina y hemos decidido hacer un regalo dulce y original. Sabemos que por el Día de la Madre, pues bueno, el tema del chocolate, pues que se lleva mucho, ¿no? Pero ¿y si a ese chocolate le añadimos algo tan sano como una fruta? Pues bueno, para sorprender y hacerlo, vamos a hablar con una persona que lleva haciendo unos ramos de flores diferentes. Bueno, son ramos de fruta diferentes y con ese toque de chocolate. Ella es Loli, de Frutas Loreki, en Navarra. Loli, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Lo he dicho bien, ¿verdad? Frutas Loreki.
Lo has dicho perfecta.
Vale.
Frutas Loreki, ramos de Frutas Loreki.
Eso es. Bueno, vosotros estáis en Pamplona, tenéis más de 2 décadas de experiencia y de repente, pues hace eso, 4 años... una cabeza pensante con la que tú te relacionas mucho, Loli, decide que hay que dar un paso más, ¿no? Y que hay que innovar, porque esto es reciclarse o morir, que se dice, ¿no?
Exactamente, eso uh-huh. es. Hace 4 o 5 años, pues nosotros, bueno, llevamos ya 25 años en el negocio de la frutería y pensamos que, bueno, pues ¿por qué no dar a nuestros clientes algo diferente, algo, uh-huh. pues bueno, algo en fruta, que es lo que estamos nosotros trabajando,
¿sí?
pero a la vez, pues eso, que sea divertido, que sea original, que sea bonito, dándole otra forma.
Eso es importante, que sea bonito, porque original y bonito, porque igual ves una fruta así bañada en chocolate y dices tú, jo, qué plaf, pero es que Loli hace unas maravillas, vamos, hace auténticas ramos que da hasta pena comérselos, Loli.
Sí, la verdad que sí, todo el mundo nos suele llamar para decirnos, pero esto, sí, da pena abrirlo para comerlo. La verdad que los centros estos se venden muchísimo más por el ojo que por, nosotros tenemos una página y los centros están muy bonitos, están muy bien expuestos, pero es el boca a boca y el verlos.
Sí.
El verlos porque los centros van todos formados en forma de un ramo de flores, pero uh-huh. en fruta.
O sea, es como un ramo de flores, pero en fruta.
Exactamente, eso Anda. Es. La mayoría uh-huh. de los centros son todos formados a base de la forma de un ramo de flores, con coloridos diferentes. Uh-huh. Y luego, bueno, pues se puede personalizar un poquito pues para cara a los niños, que se le da, claro. que es muy divertido, uh-huh. porque es muy importante que los niños...
coman fruta.
Coman fruta, sobre todo que coman fruta y a la vez bañada en chocolate.
Ya basta de tanta bollería industrial, ¿verdad, Loli?
Eso es. Y uh-huh. dándoles una forma muy divertida, pues cortadas en formita de oso, en forma de pollos. Bueno, pues dándole otro cotocón.
Sí, dándole otra vuelta, que se dice.
Eso es.
Uh-huh. Bueno, vosotros recientemente os habéis unido a la familia de Reino Gourmet y habéis entrado por la puerta grande.
Sí, la verdad que sí, que estamos muy, muy, muy contentos. Y eso, bueno, pues eso también hace que... Bueno, pues la confianza, ¿no? El decir, bueno, tenemos un producto que nos han dado los sellos y adelante, que ahora ya,
pues
vamos a estar reconocidos en cualquier sitio que nos pongamos y eso está muy bien. La verdad uh-huh. que estamos muy, muy contentos con el apoyo que hemos tenido por parte de ellos.
Ajá, bueno, ramos, cestas, cajitas de fruta fresca tallada, además.
Sí, porque las frutas le damos, no lleva aquí, no contamos con ninguna maquinaria, es todo manual. Entonces a las frutas se les da un corte, cortes en diferentes tipos, en forma de flores, en forma de mariposas, en forma de corazones, en forma de osos, o sea, de muchas formas. Pero todo es manual, todo está bañado en chocolate, todo cortado a mano.
¿Y todo lo haces tú sola o tienes ayudantes?
No, tengo ayuda.
Porque si no...
Es normal, estamos tres personas en el obrador.
Me imagino a la pobre Loli ahí, tallando sitos.
Sí, porque luego esto es un producto que pues hay que consumirlo en 48 horas, al ser solo un producto en fresco. Uh-huh. Entonces, en días normales sí que estamos tres personas en el obrador, pues es desde el punto del alba hasta mediodía. Uh-huh. Y luego en las temporadas de campañas, pues ahora mismo estamos preparando la campaña para el Día de la Madre, y se refuerza. Se refuerza. Ajá. Con el personal que está pues adecuado para ayudarnos. Sí.
El chocolate, bueno, siempre es el mismo. Chocolate blanco, chocolate negro, chocolate...
Con leche.
Eso es, pero claro, lo que cambia es el interior, la fruta, porque algunas las tenemos todo el año, pero otras son de temporada.
Eso es.
¿Y se puede trabajar con todas, Loli?
Sí, con todas. Bueno, hay algunas que nos dan un poquito más problemas, porque el chocolate y la fruta, al tener la fruta agua, se repelen. Pero sí, vamos consiguiendo día a día... El ir incorporando frutas diferentes.
Uh-huh, vale.
Entonces, sí, la verdad que en eso ya poquito a poco vamos mejorando.
Ajá.
Vamos aprendiendo día a día.
Sí, ¿no? Porque es que si no, me imagino igual... Me imagino que la granada será complicada, por ejemplo.
La granada es muy complicada. La granada no se puede más que utilizar solo pues para adornar.
Eso
es. Una vez que bañas una fruta, ponerla un poquito por encima. Porque, bueno, pues eso, la granada es tan pequeñita que no se puede...
La podemos usar para hacer ojos, por ejemplo.
Exacto, eso es. Uh-huh. Eso es.
Oye, mira, ¿qué tal está yendo la campaña del Día de la Madre, que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina?
Pues la verdad es que muy bien, muy
mira
bien.
Mira tú.
Sí,
uh-huh.
Muy contentos y bueno, ya vamos, estamos echándole ya los últimos, ahí preparando, organizando, pero la verdad que se prevé una campaña muy buena, muy uh-huh. buena.
Desde que empezasteis, claro, vosotros vais también funcionando día a día, y que son pues las fiestas, las bodas, pero las campañas también marcan mucho, ¿verdad?
Mucho, muchísimo. Las campañas es lo que además te dan un empuje y te hacen que sigas pasada esa campaña pues a innovar, a cambiar. Ahora se le puede ofrecer esto para cara al Día de la Madre, ahora esto para el Día Enamorados. Te hacen que cada día mejores y te prepares un poquito para cada campaña diferente.
Uh-huh. Eso es. Bueno, ayer estamos de lleno en el Día de la Madre. Por ejemplo, un buen ramo, un ramo bonito que hayas hecho tú hoy, por ejemplo, ¿cómo sería?
Pues un ramo bonito, bueno, es que hay desde muchos tamaños, desde el pequeñito que es un centro en formita de corazón para el Día de la Madre, que es precioso, es como para dos, tres personas, está genial, hasta el centro más grande, que es el ramo Navarra, que es...
El ramo Navarra.
El ramo Navarra.
Explícame qué es esto.
El ramo Navarra está pensado, es un ramo grande, redondo, precioso.
Una lorsorta importante, ¿no? Una lorsorta grande.
Exacto. Y es esta compuesto pues a base de todo tipo de frutas diferentes, dándole forma a un ramo pues gigante, muy colorido, muy vistoso, con uh-huh. todo tipo de frutas, con toda variedad de formas cortadas y bañadas en chocolate, adornadas con frutos secos, con las fresas bañadas en chocolate. Es espectacular. Ese uh-huh. es un santo muy bonito y muy demandado para el Día de la Madre.
Muy bien.
¿Vale? Uh-huh. Y luego otro de los productos también que es estrella,
¿sí?
son los ramos de fresas.
¿Sí?
Que es la forma de un ramo de rosas.
Anda.
Precioso, pero uh-huh. en fresas bañadas en chocolate. O sea, le damos la misma forma que si llevarían un ramo de rosas, pero en fresas bañadas en chocolate.
Uh-huh.
Y ese es uno de los centros más demandados para cara ahora el Día de la Madre.
Uh-huh. Oye, pues la verdad es que me están dando hambre. Esto me decías que tiene, pues bueno, caducidad no, pero bueno, que hay que comerlo en un tiempo prudencial, ¿no? 2 días desde que se regala.
Exactamente, un día desde que se realiza hasta que sale y el consumidor lo coge,
uh-huh.
Tiene una duración de 48 horas, porque estamos hablando de que es fruta fresca,
uh-huh.
Entonces... 48 horas para consumir.
Jo, fíjate, estaba hablando ahora contigo me estabas contando, hablando de esas fresas bañadas en chocolate y me estaba acordando de una fondant, por ejemplo.
Sí.
O de una boda, que ahora está muy de moda poner en las bodas las fuentes de chocolate y las frutas con palitos.
Pero no tiene nada que ver.
Ah, no.
Nada que ver. Porque al final esto, lo de la fondant, pues es coger tú una brochetita y pasarla por la fuente,
¿sí?
bañarla y comerla. Esto es... Ya está hecho, ¿vale? Ya
ajá.
está, el chocolate está bañado, está seco, y tú cuando no tiene nada que ver, cuando le vas a dar, te lo llevas a la boca, el crujir de esa fruta fresca con su sabor, el aroma
sí.
y el chocolate ya seco y duro, no tiene nada que ver con una fundín. Uh-huh. Yo creo que nosotros lo que hemos logrado ahora era mejorar un poco el tema de la fundín.
Sí.
¿Vale?
Uh-huh.
El que ya vayan los centros realmente para ese tipo de evento, pues por ejemplo para una boda, que se vayan los centros y que ya la gente, las personas cojan su trocito. Y ya está, no tengan que llevarlo ya a la fundín, bañarlo.
Y enguarrarse.
Eso es.
Que hay mucho cochinote, ¿eh?
Eso es.
Hay mucho cochinote que tiene, no tiene cuidado y mancha. Bueno, decíamos 2 días, 48 horas. Tenemos una pega, solamente trabajamos en Pamplona.
Sí.
Hay que hacer expansión porque esto a mí me llena mucho, ¿eh?
Con el tiempo, queremos, ¿eh? Porque tenemos muchísima clientela de Donosti, de Vitoria. Este fin de semana, cara ahora el Día de la Madre, viene mucha gente de Vizcaya.
Claro.
Estamos súper encantados con ellos porque además nos dan un trato exquisitos. Nosotros hasta ahora mismo pues no podemos mandar
claro.
fuera de Navarra. Con el tiempo nuestra intención sería pues buscar un localito allá.
Sí.
y ponernos porque cada día toda
os dais cuenta de que
sí.
esto tiene mercado.
Sí, exactamente.
Uh-huh.
Eso es.
Claro, es que sigo pensando yo en esa fondue que a mí nunca me sale bien, que siempre me mancho, ¿sabes? Y siempre voy dejando todo el churrete en el mantel.
Sí.
Eso es. ¿Tú cuánto tardas más o menos en hacer un ramo? Ese, por ejemplo, ese ramo Navarra.
El ramo Navarra, pues bueno, es más complicado que todo eso, porque aquí se entra, pues igual a las 2, 3 de la madrugada,
¿sí?
Hay que cortar toda la fruta,
claro.
Hay que lavarla, hay que pelarla, hay que prepararla, hay que darle la forma, que eso lleva muchísimo trabajo.
Uh-huh.
Y una vez de que está todo eso organizado, todo tiene una cadena, tiene que pasar a la cámara de frío,
claro.
De ahí se pasa al montaje, al relleno de los centros, vuelve uh-huh. otra vez a la cámara de frío y luego va a la mesa de bañar el chocolate.
Uh-huh.
Ahora mismo solo lo que sería el montaje se monta en 10-12 minutos,
vale.
Pero tiene una trayectoria muy larga, desde
claro,
que se entra
sí.
a cortar, preparar, lleva, tiene mucho trabajo.
Bueno, de momento ya hemos dicho que estáis ahí en Pamplona, estamos a tope con la campaña del Día de la Madre. Yo quiero que le invites a la gente que nadie le amarga un dulce, que se pase por allí, porque claro, ¿dónde las puede comprar o cómo las puede adquirir?
Exactamente, pues mira, nosotros contamos con 5 fruterías en la comarca de Pamplona,
¿sí?
¿Vale? Que somos es Frutas la Huerta,
uh-huh.
Tenemos una página en internet, Loreki Ramos de Frutas, que ahí nos pueden localizar, dónde estamos, tenemos a la venta pues en nuestras fruterías,
uh-huh.
luego por pedido tendría que ser con 48 horas de antelación,
claro.
Que encontrarán también nuestros 2 números de teléfono. Y luego este fin de semana estamos en la Galería de la Morea.
Anda.
Sí, ya llevamos desde el día 4 y la verdad que también muy contentos. Entonces vamos a estar ahora hasta el día 9 de mayo
uh-huh.
y la campaña del Día de la Madre, pues la verdad que se espera pues que pues eso, que trabajemos mucho y,
uh-huh.
y contentos y bien. Entonces ahí también vamos a llevar género, todo tipo de centros, todo
sí.
tipo de ramos, en cajitas, en ramos, para que puedan nuestros clientes acceder a poder comprar.
Ajá. Oye, me decías eso de la fruta de las 48 horas y
sí.
yo leía recientemente una frase que decía cada día está más cerca el verano y el chocolate se derrite, date
sí.
prisa. ¿Vosotros en verano cómo trabajáis con esto del chocolate?
Pues más que en el invierno.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues
no
sí,
tiene nada que ver.
Me acuerdo además del anuncio aquel de Ferrero Rocher, no es por dar marcas, que decía,
sí.
no encontrarás tu Ferrero Rocher
sí.
en las tiendas hasta el otoño.
Claro, porque, bueno, pues al final los bombones están ya
claro.
realizados, se quedan en las tiendas. En las tiendas hace mucho calor y el chocolate tiende a deshacerse.
Sí.
En cambio, en nuestros centros, al tener tan poquito tiempo de conservación,
sí.
se
Ajá.
realizan en el día y no hay ningún problema. Con consumirlo en 48 horas no hay ningún problema. Y luego lo que te comentaba, al final el chocolate no es como la fundín.
Ya,
ya está bañado y se queda seco en la fruta.
Sí, sí.
No hay ningún problema.
Eso es. Bueno, pues nada, que si alguien quiere hacer un regalo original, estas vacaciones, bueno, estas vacaciones no, este Día de la Madre, que bueno, cae en domingo, para quedar bien, pues tendría casi que hacerle ya el encargo a Loli, porque si no le va a dar abasto.
Pues sí, la verdad que sí.
¿Tienes muchos encargos?
Muchísimo, sí. La verdad que contentos. No
bueno,
nos vamos a quejar, porque Loreki va muy bien.
Sí.
Y bueno, pues... Oye, como están ahora mismo las cosas.
Eso es.
Estamos encantados, encantados, la verdad.
Vamos, que tenéis un... No es un dulce amargo el vuestro.
Bueno, nos ha costado mucho conseguirlo, ¿eh?
Sí.
Poquito a poco, llamando a puertas, pegando a puertas, enseñando el producto. Pero bueno, pues ves, ahora nos estamos encontrando ya con los frutos. Ya,
uh-huh,
¿sí?
Claro.
Ya es cuando... Pero nos ha costado, ¿eh? También salir adelante. Pero apostábamos por ello.
Sí.
Porque nuestros centros es algo como muy bonito, muy original, muy divertido. Uh-huh. Son centros que son espectaculares, que adornan las mesas. Entonces, bueno, apostábamos por ello y ahí estamos, ahí estamos.
Que luego te metes en internet y lo ves en una película estadounidense o en una página web americana y dices, ¡ay, qué bonito! ¿Dónde lo cogeré? Pues mira, en Navarra.
En Navarra,
por
exacto.
Ejemplo. De momento en Navarra, luego ya veremos.
Ojalá que con el tiempo y prontito... Salgamos
seguro
fuera de aquí,
que
Navarra.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues con ese pensamiento dulce nos vamos a quedar. Que consigáis salir de Navarra, no porque estéis mal allí, sino porque hay que hacer expansión.
Exacto.
Eso es, Loli de Loreki. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Agur.
Vosotros. Venga, agur. Agur.
Bostekoa, de 5 a 6 de la mañana, en Radio Euskadi. Con Ederne Frontela.
5 y 28 minutos de la mañana, después de conocer estos ramos de Loli, que los hace Loli en esa empresa, el Loreki en Navarra, fruta fresca bañada en chocolate, vamos a repasar de nuevo el estado de nuestras carreteras. Tranquilidad en la red viaria, así nos lo informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra. Eso sí, si queréis contactar con nosotros para informarnos de cualquier accidente, lo podéis hacer a través del 665-7070-70, que es el teléfono de tráfico de Radio Euskadi. Si por el contrario queréis ponernos en contacto con nosotros por otra cosa, alguna recomendación, alguna petición o algo que nos queráis contar, lo podéis hacer en bostekoa@eitb.eus, también en nuestro muro de Facebook Bostekoa Radio Euskadi, en el 901-440404, que es el teléfono del oyente de Radio Euskadi, y si no, en nuestro perfil de Twitter @bostekoaeitb. Y ahora, a un minuto de las 5:30 de la mañana, recordamos un documental de la calle Cortés. Lo hacemos con Idoia Jauregui.
Yo pienso que es un grano de arena lo que hace la ama de casa frente a las centrales nucleares, frente a todo lo que está estropeando el planeta, ¿no?
Nuestra filosofía sobre los objetos es que no se le dé una función única y de ahí es cuando luego reutiliza.
Yo simplemente utilizo el medio porque es lo que más al alcance tengo. Supongo que si hubiera nacido en la selva, utilizaría madera de la selva. Entonces ahora estamos en la selva de la basura y entonces es lo que hay y lo que utilizo.
Pues yo soy una creadora que trabaja con lo que se encuentra por la vida. La mayoría de las cosas que hago sacan sonrisa a la gente.
Todo lo muy artesanal tiene su precio y la gente no acaba de entender. Ha habido gente que incluso se ha ofendido un poco, pero ¿cómo? Si es material reciclado, ¿cómo cuesta esto? Ese cambio de mentalidad todavía tendría que funcionar un poco más.
Así suena, es parte del audio del documental Calle Cortes. La calle Cortes es una calle de Bilbao la Vieja muy conocida. Durante años fue el centro de los teatros de variedades, también del Alterne. Hoy en día es una calle en transformación con importante presencia de actividad alternativa, juvenil y artística. Y cuando Antonella y Estefano llegaron a Bilbao hace 5 años, conocieron ese ambiente alternativo, muy unido también al reciclaje, a la reutilización, al aprovechamiento de esos materiales que se desechan para hacer otras cosas, darles una segunda vida, y decidieron rodar este documental presentado ya en varios festivales. Antonella De Plano, Estefano Ricci, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera pregunta atiende a la curiosidad de por qué llegaron, por qué, cómo y cuándo exactamente llegaron ustedes a Bilbao.
Bueno, todo empezó en el 2011, así, sí, porque yo tenía una amiga aquí que vivía aquí. Empezó a contar un poco todo este... todo de calle Cortes, de estos talleres. Ella también trabajaba en uno de este, de uno de estos talleres. Y nada, empezó a hablar de reciclaje creativo y nos gustó mucho la idea de venir aquí y ver un poco qué había y qué pasaba. Y nada, y venimos aquí sin saber una palabra de castellano, empezamos a grabar y poco a poco...
Yo he dicho 5 años, pero claro, si fue en el 2011 no han pasado más que 3 años escasos.
Sí.
No han llegado, no llega ni a 3 años.
No.
¿Y con qué se les une más fácil a ustedes? ¿Con el reciclaje o con el audiovisual, con el documental? ¿De dónde provenían?
Del audiovisual. Sí. Bueno, era el primer proyecto de nosotros. Hemos dicho, como independiente, intentamos fuera de Italia también para descubrir un poco y para curiosidad. Y sí, era por eso, para hacer un documental nuestro.
¿Era su primer documental?
Sí, nuestro.
Se atrevieron a hacerlo en Bilbao con el poco castellano que habían aprendido.
Nada, solo hola, y aquí no se dice hola.
Fue todo un descubrimiento el de la calle Cortes, con esa actividad, decíamos, artística y alternativa que mucha gente, incluso de Bilbao, tampoco conoce.
Sí.
Y ustedes vienen desde Italia para darnos a conocer qué movimiento y qué actividad hay en esta calle actualmente. Bueno, pues entramos ya en esta calle Cortes actual y ustedes nos descubren varios talleres.
Sí.
¿Qué talleres son estos?
Vale, nosotros cuando hemos venido, la idea era, nosotros conocíamos solo el Trucarec, que es una asociación de textil creativo. Y para nosotros era la única asociación que conocíamos. Y aquí se abrió un momento en calle Cortes porque había... Tunipanea, los artistas que hacen instrumentos musicales, hay recreadores, hay Dolonavas, que vale, ahora no sé en calle Cortes, pero hemos cubierto un mundo entero y para nosotros era como, guau, y ahora la idea de hacer una cosa pequeñita empezaba a salir cosas, hasta con un punto que hemos tenido que parar, porque... No se paraba nunca de grabar cosas interesantes.
Porque va creciendo la calle Cortes y toda esta actividad en la calle Cortes. Han mencionado varios talleres. Todos estos talleres trabajan en el reciclaje creativo, trabajan con productos de desecho.
Sí.
Productos que de otra manera irían seguramente a la basura. Por ejemplo, algún taller textil ha mencionado con qué tipo de materiales trabaja.
Por ejemplo, el Trucarec trabaja con ropa. Entonces transforma la ropa y le da otra salida, otra vida. No sé, hacen talleres con escuelas, con niños, de máscaras. Uh-huh. Y se pone... Es muy creativo, hacen de todo. Si no, chaqueta... Bueno, la transforman y...
¿Una chaqueta vieja se puede transformar en un vestido nuevo?
Sí, le ponen, no sé, una capucha o... un dibujo
y cambia completamente,
se puede utilizar.
Hemos visto gabardinas hechas con paraguas.
Sí.
Con la tela de estos paraguas que estos días de viento vamos viendo por las papeleras de nuestra ciudad y vemos que pueden tener un segundo uso.
Sí, claro, esa era la idea de Dolonavas, que dice, vale, vivimos aquí en Bilbao donde hay lluvia... Dice, los paraguas se rompen, pero la tela no. Entonces dice, vale, vamos, intento aprovechar. Y desde ahí le ha salido un trabajo increíble, porque hace cosas fantásticas. Y así se encuentra material en todos lados, porque claro, y en una ciudad así, con tanta lluvia... Y
hay material, siempre hay
material.
Lo
que nos falta son paraguas.
¿A ustedes les ha sorprendido todo lo que han encontrado en la calle Cortes?
Sí, mucho. Y también la energía, cómo se vive, que hay mucho. Que eso que no se ve de fuera, esa era nuestra intención también. Que la gente se entera que ahí dentro no hay solo lo que todos saben de toda la vida. Hay otras cosas.
Esa historia de la calle Cortes, ¿no? Unida, como decíamos, a la alterna en la última época, porque ya aquellos teatros de varietés cerraron y ya solo quedó esa parte, ¿no? De la zona del barrio chino, ¿no? Como se les llamaba aquí en las ciudades de aquí a esas zonas. Y ahora reconvertida en toda esa energía creativa, juvenil y alternativa. ¿Con qué medios han contado ustedes para hacer este documental?
Con nosotros, nuestro, sí, todo. Bueno, hemos trabajado en restaurantes, en todo el dinero invertido por esto.
Han trabajado para tener algo de dinero, sí, para poder rodar el, sí, documental. ¿Que se rodó en cuánto tiempo?
Son 6 meses al final de grabación, porque claro, para nosotros los primeros 3 meses eran porque ellos se acostumbraban a la cámara y nosotros empezamos a entender algo. Porque claro, grabar una entrevista sin entender lo que te están diciendo es difícil.
Ciertamente.
Entonces los primeros 3 meses hemos hecho así. Era una para ellos que se acostumbraban a la cámara, que antes tenían miedo, no se ponían delante y no querían. Y luego
limpiaban todo, siempre, no sé, los talleres normalmente hay de todo, no está todo perfecto. Y al principio todo que limpiaban, todo perfecto en el taller. Y luego poco a poco estaban ya acostumbrados a nosotros. Y nosotros ahí hacían de todo adelante, sí, de, sí, la cámara.
Podemos decir que fue un trabajo en el que compartieron el proceso, ¿no?
Sí, sí.
Ellos, los que serían retratados en su actividad, y ustedes, los retratadores, participaron, sí, en ese proceso y entraron conjuntamente, se fueron entendiendo y así se descubre en este documental ese toque de veracidad, de realidad, de sí, cierto. Es cierto aquello que estamos viendo, nos lo creemos, que de alguna manera, ¿no?, es el espíritu o el objetivo de cualquier documental, ¿no? Traspasar a través del objetivo y de la grabación lo que está ocurriendo, sí, en eso, un determinado ambiente. Sí. Eso es lo que ha sucedido.
Sí.
6 meses para la grabación.
Y 6 meses para el montaje.
El montaje,
sí, en Italia. Bueno, estábamos sin dinero.
Se había acabado el dinero y dice, vale, volvemos a Italia, hacemos este montaje y...
¿Y volvieron para su proyección en Cinevi?
La primera presentación fue en el 15 de diciembre por la noche abierta de San Francisco. Claro que para nosotros, la noche abierta del barrio, donde hemos grabado el documental, donde habían talleres, la
donde
mayoría,
estaban los artistas, todos los artistas que estaban actuando en locales, hecho perfecto esto. La primera del documental aquí está en casa.
Sí, ese es el sitio ideal.
Sí.
¿Y la película gustó?
Sí. La película...
Guay, en la calle es difícil, bastante difícil que la gente se para a ver una peli, no sé, iba bien, había mucha gente, pero bueno, ha gustado.
Ese fue el estreno en la noche abierta de San Francisco y después sí llegó Cinevi.
Cinevi este año.
Sí, este año. Luego en Italia también hemos presentado en Roma y en festivales. Y Cinevi este año, sí, pero ya es un año que está un poco así, sí, en todo el mundo, en México, en...
Sí, la he presentado también en Bogotá, en Ciudad del México, y poco a poco está...
Es difícil hacer el recorrido con un documental de este tipo, ¿no? Sí. Porque su salida son los festivales.
Sí, sí, su salida, la mayoría, festival, sí.
O si hablamos de lo que hemos conseguido, ¿lo hablamos en plan de dinero? Mejor no hablar.
No es rentable. Económicamente no es rentable. Pero tampoco se lo plantearían, vale, seguramente así cuando iniciaron esta grabación, ¿no? Este, sí, proyecto.
Para nosotros era una manera de decir, vale, sabemos que lo podemos hacer. Ahora la única es hacer un documental, empezar a... Una cosa de manera que la gente vea lo que nosotros sabemos hacer y en una parte
de
era lo que de conocernos,
sí,
aquí. Y nosotros todavía teníamos ganas de hacer un documental,
sí,
de un trabajo nuestro, porque cada uno había trabajado con Antonella.
Ya, en diferentes documentales, pero no era el mío, no lo había escrito yo, no lo había pensado yo, entonces... Me faltaba eso.
De momento siguen ustedes en Bilbao.
Sí.
¿Y con qué proyecto actualmente?
Documentales. Ahora estamos grabando otro documental.
¿Otro documental?
Sí. Sí.
¿También en Bilbao?
Sí.
También en Bilbao.
Sí. ¿De qué?
Sobre el empoderamiento de la mujer paraguaya. Sobre la problemática que puede tener, que tiene...
¿El empobrecimiento de la mujer paraguaya?
Empoderamiento.
Empoderamiento.
Sí. Las problemáticas que pueden tener las mujeres paraguayas llegando aquí. Claro, que no se enteran de los derechos que tienen porque las leyes son totalmente diferentes. Ese es un proyecto que estamos haciendo con una ONG de aquí.
Bueno, esto es un encargo más que un proyecto nuestro. Nosotros también tenemos... que cuando te encanta, es tu pasión, cada día sale una historia que quieres contar. Y también queremos ir un poco fuera de Europa, porque somos muy, muy curiosos los dos.
Y muy nómadas, ¿no?
Sí, eso sí, siempre. Hemos cambiado en 5 años.
Estamos ahora desde el 2009, 7 ciudades y 14 pisos. Bastante nómadas.
O sea, que mochila al hombro y donde haya que moverse y donde haya una historia que les interese, aquella la van a contar. Claro que su estancia aquí en Bilbao, además del trabajo diario y además de los documentales que son su pasión, además está sirviendo para unir Italia y Euskadi. Hay un blog, ¿no?
Sí.
Espaguetis al
pil pil. Sí.
Esa es la idea, unir Italia y Euskadi.
Sí, una mezcla de italiano y de vasco, sí. Hemos abierto este blog así, un poco como para intentarlo. Y había también un concurso. Hemos dicho, bueno, intentámoslo, si ha ido bien. Bueno, ahora como estamos trabajando muchos con los documentales y todo, no estamos...
Nos cuesta un poco estar todos los días ahí delante del blog, pero lo intentamos.
Sí. Está bien, intentarlo. Sí. ¿Hay una comunidad importante italiana aquí en Bilbao?
Importante, no
numerosa.
Sé decir, numerosa bastante. Yo no me lo pensaba, yo creo que eran muy pocos. Sí. Ahora estás descubriendo que somos bastantes, sí. Somos en todo el País Vasco como 10.000.
10.000, no está mal.
No está mal.
Numerosa, ciertamente.
Casi 1.000 personas, 1.000 italianos solo aquí en Bilbao, en la Gran Bilbao. Yo no me lo creía, para mí éramos como pocos, 20, 30.
Sí, porque no se ve mucho, no hay, ¿sabe? Como en Barcelona, por ejemplo, que todos los italianos salen...
En la misma zona.
En la misma zona, esto. Aquí veo que se mezclan mucho. Entonces, muchas veces pasa que conoces una persona y luego cuando empiezas a hablar, bueno, porque un poco el acento se nota a todos, dice... Pero tú eres italiano, y tú también, sí, pero descubres así, bueno, somos bastante.
¿Qué es lo que más le sorprendió como cambio? ¿Qué es lo que notaron más diferente cuando llegaron a Bilbao de Italia? Bueno, ustedes son de la zona
del centro de Italia, Abruzzo.
Centro de Italia,
sí.
Abruzzo. ¿Qué es lo que más le sorprendió?
La organización, que en Italia falta.
Organización de la ciudad.
De la ciudad, de todo, sí. Eso sí, a mí es la primera cosa que me gusta, porque, bueno, eso...
Administrativamente, para...
Sí, un poco de todo, para coger un autobús, para ir al mercado y la gente toda en cola. En Italia eso no existe. Bueno, sobre todo en el centro, en el sur de Italia, que... Es una lucha todo.
Norte y sur de Italia, sí. esa diferencia también existe, ¿verdad?
Sí.
Mayor organización o menor organización.
Sí.
O sea que esa organización, esa manera de actuar más ordenada en la calle es lo que más les lo sorprendió. ¿Alguna otra cosa, Stefano?
Y también la risa, la cara de la gente.
¿La cara de la gente?
Sí, porque en Italia, no sé, será un poco la temporada que estamos pasando y todo deprisa, todo corriendo, nunca nadie se para, nadie se para hablar así. Y aquí lo veo que, no sé, al final es todo un poquito, no relajado, relajado, pero...
Sí, es más tranquilo.
Es más tranquilo. Sí. Toda la locura que se está viviendo ahora en Italia, aquí se va a perder un poco. Se vive un poquito más... La calidad de la vida es un poquito más tranquila.
Aquí, un sí. poco más tranquila.
Sí. sí. No sé, pues luego...
Y también que... cuando una de las cosas que siempre me ha gustado en el principio, que siempre te dicen poco a poco. Y eso... empezado, he aprendido esto y también ahora cuando vuelvo en Italia y la gente que está toda deprisa, no, no sé, tengo que hacer esto, esto, y digo, pero poco a poco.
Es una frase que la ha incorporado
sí,
a su...
Sí, la he incorporado en mi vida.
A su lenguaje y a su vida, poco
sí,
a poco.
Poco a poco sí. se hace todo.
Vale, ahora nosotros prisa. Estamos en el segundo nivel, ahora nosotros decimos poliqui, poliqui.
Astiro, astiro, poliqui, poliqui. Sí. Efectivamente, la comida también les habrá sorprendido, claro, por eso sí. por eso sí. espaguetis al pil pil.
Claro.
¿Se quedan con los espaguetis o se quedan con el pil pil?
Con los dos.
Ya, no vale. Esta pregunta es una pregunta de elección
espagueti
obligatoria.
Espagueti
toda la vida. Pero espagueti. Bueno, que yo no...
Yo pasta toda la vida.
Yo no como mucha pasta, por eso.
Espagueti al pil pil. Bueno, pues... Stefano Ricci o Ricci?
Ricci.
Stefano Ricci, Antonella De Plano, mil gracias. Esperamos seguir contando con sus documentales, con esa visión de Bilbao, que a veces... Tiene que venir alguien de fuera para abrirnos los ojos, ¿eh? Nosotros no entramos tanto por esas zonas y resulta que son zonas con una actividad y una creatividad especial. Gracias por hacernos esa labor y, por supuesto, seguir con los documentales.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Zuei.
Minutos quedan para las 6 de la mañana. Los miércoles, ya sabéis, nos vamos a la farmacia. Esta temporada está con nosotros el farmacéutico de guardia de la farmacia de Francisco Javier Ojanguren en la calle Pintor Losada, Joseba, Elena, y esta semana toca Ramón. Ramón, egunon.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal la noche?
Bien, tranquilita.
Sí, bueno, no tenemos... Ya lo comentaba yo con Elena la semana pasada, no estamos teniendo tanto calor, ¿eh? Porque hemos tenido unas noches un poquito... No
fresquitas.
Sé. Sí, pero antes, la semana pasada que le tocó a Elena, vamos, eran noches calurosas.
Ah, sí.
O sea,
bueno.
Que, y ya me ha dicho que la gente sale más cuando hace calor.
Sí, eso sí es verdad.
Sí, cuando hace frío y llueve es como, mejor me quedo en mi casa, que no será tan urgente, ¿no? Solamente salgo en caso de extrema necesidad.
Sí.
Bueno, esta semana queríamos hablar de los pies y porque, claro, hemos visto una noticia que dice que los tocos pueden perjudicar seriamente a la salud de los pies. Y es que muchas personas llevan oyendo años que es mejor ponerse unos tocos o un zapato así que le deje transpirar el pie. A ver, ¿esto en qué quedamos? ¿Zapato abierto, zapato cerrado, zueco? ¿Qué? Ramón, ¿qué es,
pues
qué es lo que me recomiendas tú?
El zueco para andar mucho no es nada bueno. Porque vale. Como la parte de atrás está abierta... Te hace hacer un movimiento de los dedos del pie para agarrar el zapato que te puede dar muchos problemas.
Ya.
Y luego, bueno, pues como no son zapatos muy flojos, muy poco ajustados, entonces generalmente es mucho mejor un zapato cerrado. Para andar muy poquito, son cómodos los zuecos, pero para andar bastante, pues no son nada aconsejables.
Pero claro, para una persona, por ejemplo, no sé, vosotros, los farmacéuticos, que estáis tanto tiempo de pie, cuando estáis atendiendo en el mostrador, quiero decir, no de noche, porque ya tú te puedes sentar, no tienes que estar constantemente pendiente, o una persona que está delante de un ordenador y ahí está las 8 horas, ¿qué zapato tiene que llevar? Porque claro, había oído zapato cómodo y que deje transpirar el pie, porque eso es muy importante también.
Sí, pero bueno, hay zapatos, pueden ser de materiales que sean bastante transpirables, entonces, hombre, que todos utilizamos zuecos, ¿eh?
Sí.
No predicamos como el ejemplo.
Casa del herrero, cuchillo de palo, que se dice, Ramón. Bueno, sale esto de los zuecos y me decías tú que puede aumentar riesgos, ¿no? Llevas el zueco, llevas el pie más flojo y me sale esguince de tobillo, y dedos de garra,
sí.
Hiperkeratosis o dolor de espalda. Lo del dolor de espalda y lo de los esguinces de tobillo, pues, a ver, yo más o menos sé lo que es. Pero el dedo esto de garra, deduzco que es lo que me estabas comentando, de que los dedos hacen ese esfuerzo de agarrarse de adelante para no marcharse, ¿puede ser por eso?
Sí, haces como una flexión para que no se te salga el surco. Uh-huh. Al no estar nada ajustado, haces como un movimiento de garra,
sí,
con los dedos del pie, y al final se te puede...
En plan águila, ¿no?
Se te empiezan a deformar.
Uh-huh.
Entonces se te quedan rígidos.
Ya. ¿Y qué es la hiperkeratosis?
Nada, en realidad la dureza es...
Ah.
Bueno, que la piel se te crea,
sí,
capas,
sí,
de células muertas, y nada, por la fricción,
sí,
al ser unos calzados muy muy sueltos y no, uh-huh, estar ajustaditos y tal, pues eso, causa mucha fricción y acaban apareciendo,
claro,
apareciendo callos.
Ah, y luego hay que ir a sufrir.
Bueno,
hay que ir a sufrir o pasarse por la farmacia, porque para todas estas cosas...
Sí, también tenemos...
Tenéis cosillas, ¿no?
Sí, sí, hay o parches para ponerte los callos, para que protegerlos y que no te duelan,
sí,
y que no vaya peor. Entonces, bueno, te vas echando, te pones el parche y, bueno, y dejas que el callo se quite solo.
Si no me anden con la tijera o con el corta uñas, ¿eh? Que luego pasa lo que pasa.
No, eso no. Luego también hay cremas también para quitar las durezas, y luego, si no, bueno, pues siempre queda el podólogo, ¿no?
Si
ya es muy serio, pues a lo mejor es ir al podólogo y que te lo mire, no coger la tijera y hacerte ahí una...
No la kiri.
Sí, eso mismo.
Básicamente. ¿Nos cuidamos bien los pies, Ramón? ¿Nos somos un poco pasotillas?
Yo creo que somos un poco pasotillas, ¿no?
Sí, vaya. Sí, sí, en casa de herrero, cuchillo, palo, ya lo decimos, ¿no?
Sí, no, tal cual.
Pensamos que como va todo el día metido ahí en un calcetín o en una bota... O
sí, como no se ve, tampoco, ¿no?
Pero luego muchas de las enfermedades nos vienen por los pies, ¿no? Porque, no sé si esto es verdad, yo creo que sí. Leí una vez en un libro que todas las terminaciones nerviosas acaban en los pies.
Sí.
Entonces,
bueno,
claro,
luego...
si tengo mal un pie ahí, porque luego te duele la espalda, pues ¿por qué será? Será por el zapato, ¿no? A lo mejor es que estás pisando mal y... ¿no?
Sí, no, muchas cosas vienen en los pies.
Sí.
Empieza, ya lo que dices tú, muchos dolores de espalda, muchas de movimientos, de pisar mal, de tenerlo, no llevar el calzado apropiado.
Uh-huh, claro.
Puede ser múltiples cosas.
Pero vamos, decíamos eso de cuidado con los callos.
Sí.
Y cuidado con las uñas.
Sí, claro, sí, también.
Porque hay quien dice, ay, mira, si tiro así un poquito me la corto y no pasa nada.
Sí. No, hay que saber, hay que cortarlas bien,
sí,
limar bien las puntas y utilizar pocos esmaltes.
Pocos esmaltes, madre mía, que viene el verano, no se me pinten las uñas. ¿No o qué?
Se hidratan también, cremas, tanto para el pie como para la uña.
Anda.
Y nada, y luego, bueno, pues eso, que no queden puntitas, para que no se te apoyen, aparte de callos, pues que no se te queden... Se te clave la uña al final,
sí,
por no estar bien cortada. Así que bueno, sino también cortarlas y limarlas un poco.
Pero un poco, ¿eh?
Sí,
no,
un poco.
Y luego limpiar bien, porque claro,
sí,
tenemos un pequeño problema. Los dedos de las manos, hacemos así, los estiramos, nos metemos en los dedos así, frotamos las manos, pero es que los de los pies no podemos.
No, claro.
Entonces tenemos como pequeños ecosistemas entre dedo y dedo, ¿no?
Sí, sí, no,
hay,
claro,
que limpiárselos bien.
Te puede acabar apareciendo hongos y...
Ya.
Puedes tener muchas, puedes acabar teniendo infecciones en el pie. Porque, bueno, pasa más desapercibido, ¿no?
Hasta tanto podemos llegar, ¿eh? Hasta infecciones serias.
Sí. Pues, encima, bueno, hongos y cosas así son complicados luego de quitar. Las uñas y cosas así, pues, cuesta muchísimo.
Y bueno, ya no vamos a entrar en el tema de cuando vayan a la piscina pónganse chancletas, que hay una cosa que se llama papiloma, que campa,
sí, no,
sus,
claro,
anchas. Y entonces ya
sí,
la liamos, ¿eh, Ramón? Porque
sí, sí,
entramos en un bucle ya y importante. Bueno, estábamos hablando de las uñas, que tenemos que tener cuidado con los esmaltes, pero también hay esmaltes especiales que vendéis en las farmacias, ¿no?
Sí, hay algunos esmaltes que son menos agresivos y, bueno, luego quita esmaltes también más que no sean acetona y esas cosas.
Ya.
Más suaves.
Vamos, de esos que cuando lo abres no te caes redondo, como si te hubiesen...
Sí, sí, lo mismo.
¿Cómo se llama esto? ¿Morfina o cloroformo?
Cloroformo.
Porque anda que no huele la acetona.
Sí, sí.
Y la piel de los pies, hemos dicho que la tenemos que cuidar bien, tenemos que tener cuidado con esos callos, con esas durezas que nos salen, pero bueno, si nos salen al final, porque eso, no predicamos con el ejemplo, tenemos que ponernos esas cremas o esos parches, y si no, ir al podólogo, que es ya el último recurso, ¿no?
Sí.
¿El podólogo es el último recurso?
Sí.
Vale. ¿Y qué pasa con la circulación? Porque claro, si tampoco no usamos un buen calzado o tenemos ese calcetín de me voy a poner el calcetín para agarrar bien el pie, pero ¡ay, cómo me duele! Es que te está apretando.
Sí, no, claro.
La circulación también pasa factura.
Claro, no, el zapato tiene que ser cómodo. Sí, tienes que llevar calzado cómodo y luego, bueno, luego pues si tienes problemas de circulación, pues bueno, andar, ser activo siempre ayuda.
Sí.
Es decir, cada vez que pisas, promueves la circulación hacia arriba y luego pues eso, pues luego, o sea, si tienes más problemas por algún tipo, pues poner las piernas en alto, algún masaje. Es decir, calcetines sueltos.
¿Y eso del agua caliente, así con un poquito de sal cuando llegas a casa?
También, bueno, eso también, de toda la vida.
Bueno, me han dicho que se le puede añadir un poquito de jengibre, ¿eh? Yo ahí no he probado.
Eso tampoco, yo no lo había oído.
No he probado. Ahora que voy a ir a ver si nos, si nos sirve de algo. Que viene puente, tendremos que cuidarnos los pies. Bueno, tú no.
Yo no.
Tú no, tú,
yo no tengo puente.
Tú vas a andar por dentro de la farmacia, vas a hacer los ejercicios con los zuecos, además. Así, incumpliendo la norma. ¿Algún consejo para alguna persona que nos esté escuchando, así que tenga mal los pies, tú qué le dirías?
Pues que
se lo use de Google.
A cualquier cosita que les duela, que vean molestias, que vayan al médico. Sobre todo por estas cosas, más que por los callos, por los dedos en garra o dolores que pueden ser artritis o alguna artrosis, que siempre hay que tener, que se les da poca importancia al pie y que, bueno, que pisan mal y una plantilla siempre te puede... Te puedo dar calidad de vida fácilmente.
Oye, Ramón, es mucho más peligroso una uña mal cortada, ¿verdad?
¿También? Sí, no, hombre, sí, te puede hacer una avería.
Sí, ya empezamos a ver que nos pinchen las esquinillas de los dedos.
Sí, sí, por eso, si ves que te va haciendo herida, que se te va encarnando, al final se te puede infectar.
Claro, que y luego pasa tontería, lo que pasa, ¿no?
Una cosa que es una tontería.
Luego, uy, igual me tienen que cortar
el dedo.
Se puede
complicar.
Fíjate. Igual sí, me tienen que cortar un dedo.
Esperemos que antes pase por la farmacia a comprar algo.
Pues que no, por favor. Eso es. Oye, Ramón, ya para terminar, ¿se siguen vendiendo estas cosas para la gente que se le monta los dedos de los pies?
Sí, sí. Hay pequeñas prótesis de silicona para separar los dedos o para
Claro, pero eso también es un problema, ¿eh? Eso también es un problema importante.
Sí, no, y bueno, y para lo que hemos dicho antes de los dedos en garra también hay pequeñas prótesis que te ayudan a que te duela menos.
Eso es.
No suelen corregir mucho.
Bueno, pero algo
pero
así.
Bueno, se suelen aliviar.
Bueno, pues nada, lo dicho, que hay que tener cuidado con los pies, que porque no se vean no significa que no sean importantes.
Eso mismo.
Y por mucho que queráis estar monos y monas y queréis compraros un zapato así de punta estrecha, si tenéis pie ancho, pues sí, hijos,
mejor pie
no
ancho.
Vale la pena sufrir.
Sí, eso mismo.
¿Verdad? Nos compramos un zapato que
es
un poco más feo, pero oye, luego lo que te ahorras en el zapato igual te lo gastas en otra cosa. Ramón, que tengas un buen puente ahí en la farmacia.
Vale, pues muchas gracias.
Venga, es que ricasco.
Nada.
Agur.
Agur.
Pues así, hablando de pies y sin zuecos, nos vamos de aquí del estudio. Enseguida llega Dani Álvarez al frente de Boulevard. Volvemos mañana. Agur. No, no, no.